Muy buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3. 1 de Juan, capítulo 1, versículo, capítulo 3, versículo 1 al 3. Amén. 1 de Juan, capítulo 3, del versículo 1 al 3. Vamos a regresar al tema que estamos tratando sobre la prueba de que uno realmente ama a Dios, y hay seis pruebas. Hay seis pruebas que estamos estudiando, porque no se olvide que en la escuela dominical tenemos dos propósitos. Uno es el discipulado y la segunda es equiparnos para la evangelización. Las dos cosas van juntos, no se pueden separar y no se deben de separar. Y note bien conmigo, antes de orar, te lo quiero mostrar en la pizarra, por favor, lo que vamos a intentar descubrir aquí hoy día. Y es hablando de uno, la primera prueba es experimentar el increíble amor de Dios, ¿no? Hablando del privilegio del amor de Dios, somos llamados hijos de Dios. Ese es un privilegio, considerando que la mayor parte de la gente en este mundo no van al cielo, van al infierno, si lo considera. Ahora, eso es una declaración pesesísima, gravosa y fea, ¿no? Para la mayor parte de la gente, pero esa es la realidad, ¿no? So, note bien, se hace hincapié en dos cosas importantes. Uno es el amor de Dios, el que ha investido el privilegio de adopción sobre nosotros. Y dos, el mundo no conoce ni comprende a los creyentes. Muchos aún que asisten a la iglesia, muchos ni siquiera comprenden los creyentes. La membresía de una iglesia, la existencia de una iglesia, es algo muy distinto de ser un creyente verdadero, genuino, nacido de nuevo. Son, por favor, de no confundir esas cosas, por favor, es importante.
No creyente, pues también se puede entender de que han sido adoctrinados y mal, no ha sido en lo verdad.
Ya.
La incredulidad está haciéndose en todas partes y en todos los otros.
Bueno, vamos a llevar esa declaración un poquito más allá, ¿okay? Un paso más allá. La iglesia está llena de incrédulos y la iglesia está llena de gente que son ateos practicantes. Tenemos que reconocer esa tremenda verdad. Muy bien, vamos a llegar primero a Juan capítulo 3, versículo 1 al 3. Leemos. Cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos como él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en él se purifica así como él es puro. Vamos a orar, por favor, hermano, por favor. Héctor, por favor, dirígenos en oración.
Padre nuestro, te damos gracias por este nuevo día que nos das. Gracias también por estar en medio de tu pueblo y recibir, Señor, la enseñanza de tu palabra en esta mañana. Pedimos, Señor, que tú nos ilumines con tu bendito Espíritu, Señor, que tu palabra, Señor, quede grabada en nuestros corazones y que estemos vendidos a ti para poder vivirla, para poder aplicarla. Ayúdanos, hermanos, a cada uno de nosotros presentes y los que sean de añadir. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Note en sus hojas de instrucción o separatas, por favor. Quiero regresar al primer punto, porque no habíamos concluido por la falta de tiempo, pero está muy bien. Porque no se olvide que aquí tenemos dos propósitos, ¿no? La primera hora estamos aquí enseñando, y la segunda hora lo están ejercitando, ¿no? Y eso es importante. So, vamos a llegar al primer punto, hablando de los hijos de Dios, los creyentes, adopción, ¿no? Esta es el gran privilegio del amor de Dios, el gran privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y esto lo tenemos aquí en el primer versículo. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Piense, por favor, porque muchos andan pisoteando, muchos andan despreciando, menospreciando y no apreciando lo que Dios ha hecho por aquellos que son salvos, ¿no? Ser llamado hijo de la majestad suprema, ¿no?, del universo. Imagínense eso, ¿no? De la inteligencia suprema y del poder supremo que creó todas las cosas. Imagínense ser llamado hijo de Él. No hay mayor privilegio que el de ser llamado hijo de Dios. Ahora, sabemos que en 1 Juan capítulo 3 nos aclara muy bien que no todos son hijos de Dios, pero ese es el refrán que se usa mucho, ¿no? El dicho que se usa mucho, la fraseología que se usa mucho, gente, digo, todos somos hijos de Dios. No sé dónde sacaron eso, porque ni siquiera, a mí no importa qué versión de la Biblia tú estás leyendo, sea la Biblia de los evangélicos, cristianos, protestantes o la Biblia católica romana, ninguna Biblia dice eso. Pero en las iglesias tenemos la tendencia de apartarnos de las Escrituras e imponer enseñanzas eclesiásticas sobre la enseñanza bíblica, y el pueblo le encanta y prefiere la enseñanza eclesiástica que la Biblia, que la enseñanza bíblica. So, note bien, aquí hay dos cosas importantes. Número uno, es el amor de Dios el que ha investido el privilegio de adopción sobre nosotros. Ningún hombre es hijo de Dios por cualquier mérito o obra propia. Eso va eliminando todas nuestras obras. El hombre se ha rebelado en contra de Dios, ¿no? El hombre ha elegido ir por su propio camino en la vida y hacer sus propias cosas. Si es que somos honestos, esa es la realidad, ¿no? Ha querido tener poco o nada que ver con Dios. Solamente cuando hay una tragedia en casa, de repente todo el mundo está gritando: Dios mío. Se han desembarazado de las restricciones de Dios sobre su vida, prefirió hacerse su propio camino en la vida. Esa es la condición del hombre hoy en día. No importa qué país, qué idioma, qué lenguaje, qué cultura estamos hablando. El hombre es el hombre, ¿no? Por lo tanto, el hombre se ha rebelado en contra de Dios. ¿Cómo? Uno, ha ignorado a Dios. Dos, ha negado a Dios. Tres, ha maldecido a Dios. Cuatro, ha desobedecido a Dios. Mira bien, cinco, ha descreído de Dios. Seis, ha rechazado a Dios. Siete, ha negado a Dios. Esa es la condición del hombre. Esa es la realidad. Ahora, el mismo hombre que ha hecho todas estas cosas, te lo niega. Esa es la condición del corazón del hombre, ¿no? Y esto es lo que hace que el amor de Dios sea tan increíble, que a pesar de cuando Él pone su vista sobre tu persona y Él te llama, Él te ama y Él está dispuesto a sufrir lo que solamente muchas veces las madrecitas comprenden mucho mejor que los padres, porque hoy en día tenemos la mayor parte de los padres son irresponsables, inútiles, silbenadas. ¿Puedo? ¿Sigo? El machismo, la estupidez del hombrío que existe hoy día, que le han depositado toda la carga sobre una madre y ella sufre. A pesar que sabe que su hijo es un mentiroso, un ladrón, asesino, pero hay algo que es incomprensible, ella lo ama. Porque es su hijo. Es su hijo. Así el Padre Celestial nos ama a nosotros. La única diferencia es que nuestro Padre no niega sus pecados. Y muchas veces los padres terrenales niegan los pecados de su hijo. Se hacen locos cuando no son locos. Y se mientan a ellos mismos y llegan al momento donde ellos mismos creen en su propia mentira. Y no pueden aceptar, ¿ves?, una acusación contra sus hijos. Ese no es un amor verdadero. Ese es un amor a ciegas. Dios nos ama, no nos ama a las ciegas, nos ama con la verdad. Él nos conoce muy bien. Y esto es lo que hace que el amor de Dios sea tan increíble, que a pesar de lo que soy y de lo que he sido, me amó. Pero también no me dejó donde yo estaba. Y muchas veces hoy en día, por todas partes del mundo, donde la mayor parte de las madrecitas están a las solas criando hijos, la mejor manera que ellas pueden. La mejor manera que pueden. Y crían hijos, pero no crían hombres. Porque con todo respeto, escúcheme bien, madrecitas, usted no sabe cómo crear un hombre. Tú sabes cómo crear un hijo, pero no un hombre. Tú lo haces lo mejor posible que tú puedas hacer dentro de su capacidad y vas a crear un hijo en tu hogar. Pero muchas veces no terminan siendo hombres. Terminan siendo niños todavía 35, 40 años, ¿ves? Dependiendo de la mami que le va a cocinar, planchar la ropa y lavarle la ropa. Formar un hombre es algo distinto. Y Dios forma hombres cuando llegamos a los pies de Él. Él forma verdaderas mujeres. Mi papá tuvo que criar dos hijas a las solas. Él no sabía qué hacer. So, tenía que depender de sus hermanas, mis tías. Ayúdame, ¿qué hago con ellas? No sé qué hacer con ellas. La verdad, y esa es la realidad. So, por favor, vamos a ser claros en lo que estamos hablando. Una madrecita va a criar a sus hijos la mejor posible, en la mejor manera que ella puede. Pero formarlos en su género es algo distinto. Y formándolo en su género dentro del contexto bíblico es mucho más distinto. So, todos caen en esta trampa de ignorar a Dios, ¿no? De negar a Dios, de maldecir a Dios, de desobedecer a Dios, ¿no? De rechazar a Dios. Esa es una realidad, pero lo tenemos que tratar. Mira bien. Fue mientras nos rebelábamos y nos oponíamos a Dios. Mientras éramos pecadores y enemigos de Dios, nos amó. Mientras estábamos en contra de Dios, nos amó. Mientras estábamos con ira y enemistad con Dios, nos amó. Mientras no queríamos saber nada de Dios, nos amó. El que nos invistió con su amor. ¿Cuántos hijos le ha dicho a sus padres y sus madres? Te detesto, te odio. Duele esas palabras, pero esa madrecita lo abraza todavía. La idea es que nosotros sí entendemos, sí comprendemos lo que Dios está hablando. Está claro en su palabra, porque la mayor parte de los hogares lo ha experimentado aquí, en el mundo. No te vienen que dice en Romanos capítulo 5, versículo 6, dice, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Mientras. Él no dijo, bueno, te tiene que bañar, te tiene que lavar, te tiene que hacer esto y te tiene que arreglar y enderezar. No, no, tal como estábamos, así nos recibió el Señor. Y Él se encargó de enderezarnos. Romanos capítulo 5, versículo 8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por favor, yo te ruego, por favor, en la evangelización, en compartir el evangelio, de no precalificar a las personas, porque tú y yo no tenemos ese derecho. Tal pestoso, mocoso que somos, así Él nos alcanzó, así alcanzamos a los demás. Pero cuando tú comienzas a predeterminar quién tú vas a compartir, por su apariencia, por su actitud, por su boca, etcétera, 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 usted está afuera de orden, porque Dios no te convirtió y no te dejó a ti de ser Dios. Lo más vil y vulgar, es increíble lo que Dios hace con ellos. So, por favor. Romanos capítulo 5, versículos 9 y 10 dice esto. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. ¿Por qué? Porque si cuando éramos, note bien, enemigos, fuimos, ¿qué? Reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Ahora, note bien, advierta que el amor de Dios es haber dado su Hijo al mundo. Hay gente que están caminando, no sé si Dios me ama. Hay gente en la iglesia que dicen que son creyentes, no estoy seguro si Dios me ama. Y uno se queda ahí. ¿Eres ignorante? Y yo creo que ahí no está el problema, la mayor parte. Es la ignorancia. O como dijo la hermana Urbana, están mal doctrinados, mal enseñados, ¿ok? Pero, ¿qué tú crees? Que Él baje de las nubes y dice, te amo. Es cuando ya lo dijo, te lo comprobó. mandó a su hijo morir por ti cuando ni siquiera tú habías nacido. Él no tiene que comprobar nada. Tenemos que aceptar lo que Él hizo. Dios invistió su amor sobre nosotros entregando a su hijo para que muriera por nuestros pecados. Sabemos que Dios nos ama. ¿Por qué? Porque Él entregó a su hijo. Dicho hecho. ¿Para qué? Para que muriera por nosotros. Es la muerte de Jesucristo lo que hace posible que nosotros volvamos hijos de Dios. Ahora, pregunta, ¿de qué manera? Note dos cosas conmigo, por favor. Cuando Jesucristo cargó nuestros pecados sobre sí, quitó nuestros pecados de nosotros. Pero no nos dejó vacío. Cuando quitó nuestros pecados, nos entregó su justicia a nosotros. Segundo, cuando Jesucristo murió y pagó el castigo por nuestros pecados, el castigo fue quitado de nosotros. Por lo tanto, Dios puede recibirnos como mujeres y hombres justos, como si estuviéramos libres de pecado. Cuando Jesucristo murió por nuestros pecados, Él quitó todo pecado de nosotros, nos liberó del pecado. Estamos libres ahora de ese asunto. Por lo tanto, Dios puede aceptarnos como su hijo en su familia. Ahora somos en la familia de Dios. Antes de llegar a la cruz, antes de ser salvo, usted es parte de la creación y nada más. So, este hecho de que este dicho que todos somos hijos de Dios, no sé en qué Biblia lo están leyendo. Porque eso no es cierto. Somos creados en la imagen de Dios. Dios puede adoptarnos como su hijo. Ahora, note bien, Juan capítulo 1, versículo 12 dice, pero a todos los que le recibieron, ¿les dio qué? El derecho de llegar a ser hijos de Dios. So, tú necesitas un derecho. Y aquí, ¿no es cierto? Que aquí en Perú siempre estamos reclamando ¿qué? Mi derecho, mi derecho, mi derecho. Ahora, no hablan de responsabilidades, no hablan de deberes, pero hablan de derechos, ¿no? Aquí hay una contradicción de decir todos somos hijos de Dios. Bueno, en ese caso, antes de la cruz, ¿qué derecho tienes? El único derecho que tenemos es a morir, ir al infierno, ¿verdad? Ese es el único derecho que tenemos. Pero a todos los que le recibieron, aquí hay una condición, ¿no? Dice, les dio el derecho de llegar a ser hijo de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. En Romanos 8:15 dice lo siguiente, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu ¿de qué? De adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. En 2 Corintios capítulo 6 dice versículo 17 y 18 lo siguiente, dice, por tanto salí de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. So, ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos? En el mundo, ¿no? Y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y yo seré para vosotros padre y vosotros seréis para mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. So, note que todo es condicional en que nosotros tenemos que responder. Yo nunca conocí a una persona que le clamó a Dios. Ahora, depende qué lado del argumento teológico que uno se encuentra, ¿no? Porque aquello dice, no, Dios viene a predestinar, Dios viene a elegir. No, el hombre tiene el derecho de elegir cuando le da la gana, cuando él quiere. Ok. Aquí tenemos dos posiciones extremas, ¿ok? Yo entiendo eso. Pero lo que me llama la atención es que todo el mundo tiene el derecho, todo tiene el derecho de elegir, pero no le otorgan el mismo derecho a Dios. A ver, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo funciona eso? Tú puedes elegir, pero Dios no puede elegir. Ah, dejamos el juego, por favor. No tiene sentido, no tiene sentido. Yo tengo derecho de escoger y rechazar a Dios. ¿Ok? ¿Dios no tiene ese derecho? Piénsenlo bien, usemos la lógica un poquito. Yo sé que en las iglesias hoy en día utilizar la palabra lógica y espiritual son términos que se supone que no van juntos. Pero el libro más lógico en todo el mundo va a ser la Biblia. Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 6 dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, el tiempo cuando Dios decidió de intervenir en la historia del mundo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibamos la adopción de Dios. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo, ¿qué? ¿A dónde? A nuestros corazones, clamando Abba Padre. Note que no lo mandó a su intelecto. ¿Dónde reside la voluntad del hombre? ¿En su intelecto o en su corazón? En su corazón. Porque acá arriba yo soy capaz de convencerlo de algo, eres capaz de convencerme a mí de algo, y otra persona es capaz de cambiar todo eso. So, cuando él toca el corazón es un asunto de convicción. Cuando toca el asunto del intelecto es de conveniencia. Y hay una tremenda diferencia. Tremenda diferencia entre conocimiento y sabiduría. Y ustedes que vieron el programa, o si no, te lo invito a ver lo que estaba hablando el pastor Joe el otro día sobre este asunto. Está bien claro, está bien claro. So, vamos al segundo, número dos. Se hace hincapié de dos cosas importantes. El mundo no conoce ni comprende a los creyentes. ¿Por qué tú buscas que la gente que te comprende? El momento que llegaste realmente, verdaderamente a los pies de Cristo, a la cruz del Señor Jesucristo, mira, en ese momento instantáneamente ya no te comprenden. Porque algo está cambiando radicalmente en tu persona, su perspectiva va cambiando con el tiempo. La gente, tú has cambiado, no eres la misma persona. So, yo no espero que me comprenden, ni siquiera que me aceptan, ni siquiera que me reciben. Yo estoy cómodo con ese asunto. ¿Por qué? Porque yo no puedo enojarme con un incrédulo, alguien que me está maldiciendo, mandándome al infierno cada otro día, cuando yo sé que no me comprende. No tiene lógica molestarme con él. Él no comprende. Una criatura de 3 meses de edad y no te comprende, ¿tú te vas a molestar con esa criatura? No tiene sentido. Pero el problema es que tú ves un balbudo en pañales, ¿no? De una altura de tres metros, ¿no? Y lo ves y tú crees que él comprende. No, pero él, adentro de su alma, él no ha nacido, no. Él no te va a comprender. No lo va a hacer. Cuando llegué a los pies del Señor, mi papá no me habló por no sé cuántos años, al principiando de mi camino con el Señor. Pues, viejo, lo acabo de enterrar de 90 años. Ahora me comprende, me comprendió ya antes, pero al principio no comprendía nada. Porque no había captado la noción de qué es nacer de nuevo. Tengo que entender automáticamente que no te van a comprender. ¿Por qué? Porque no conocen. Esto explica por qué los creyentes son ridiculizados, por qué los creyentes son burlados, por qué son ignorados, por qué son enfrentados, por qué son maltratados, por qué son rechazados, por qué son perseguidos por el mundo. Dice, ¿por qué hice? Nada, naciste de nuevo. Pero no le hice un mal. Calificaste el momento que llegaste a los pies de Cristo. Por favor, de no tomarlo a pecho, de no personalizarlo. Te atacan a ti, te atacan el Espíritu de Cristo en tu persona. La persecución puede darse en el trabajo. ¿Cuántos han perdido trabajo por ser creyentes? En la escuela, en el vecindario, en cualquier otra parte. Esa es la realidad. ¿Y cuántos en la iglesia andan comprometiendo su caminar, su andar con Cristo en los trabajos para que nadie sepa que eres un creyente? Ahora, y por favor, comprende mi corazón. Esa es una cobardía de su parte. ¿Eres o no eres? O tú me estás diciendo que tienes avergüenza de Dios. ¡Wow! Si tienes avergüenza de Dios, tú tienes un problema mucho más grande de lo que yo pensaba. Porque aún tan vergonzoso que somos y éramos, ¿no? Nos amó. Cuando me pidieron ir a trabajar el domingo, dije, no. ¿Tú estás loco? No. Yo tengo una convicción. Pero si no trabajas, vas a perder. No preocupéis, yo sé que hay otros trabajos. Hay otros clientes. Vos no es el único. Entonces déjeme explicarte algo. Yo voy a vivir mi vida por principios y no por conveniencias y no por circunstancias. ¿Sabe por qué? Porque las circunstancias siempre están cambiando. ¿Y sabe qué? Son interminables. Tú resuelves un problema hoy día y esta tarde se levanta otra. Resuelve la tarde, en la noche se levanta otra. Cuando tú despiertas de la mañana, hay otra circunstancia que te está esperando, de la cual tú no estás informado todavía. Las circunstancias siempre van a estar ahí. Y también, escúchame bien, las necesidades siempre van a estar ahí. Yo no me muevo por la necesidad. Porque, ¿sabe qué? Tú me das de comer esta tarde, yo te aseguro que esta noche yo estoy buscando algo de comer. Así no es, Ángel. tú ese guapo alto flaco, ¿eh? Ese come, ese es una máquina para comer, ¿no? Y en esta iglesia tenemos la iglesia de los comilones. Es impresionante, impresionante. Note bien, el mundo sencillamente no comprende por los que los creyentes, porque actúan y viven como lo hacen, te ven raro. El mundo no comprende. ¿Por qué? Porque los creyentes se separan de los placeres y las cosas del mundo. Tú estás loco. Vamos al club. Ok. Pero si tú me invitas, lo voy a predicar. No. Eso no se puede hacer. Yo no tengo miedo al mundo. Mira, ¿sabe qué? La gente te tiene más miedo a ti, que usted al mundo. ¿Te ven raro? Está bien. Está bien. Dos, porque los creyentes se niegan a sí mismos. Ahí está la gran diferencia entre un mundano, un incrédulo y un verdadero creyente. Que un mundano y un incrédulo no quieren negar porque es parte de. Pero un creyente sabe decir no. Y cuando tú dices no, te miran, ¿qué pasa contigo? Tú estás raro. Sí. Porque los creyentes se niegan a sí mismos y viven en sacrificio. Y el problema es que nosotros, con todos nuestros derechos, nadie quiere sacrificar. Todos quieren beneficios. Pero la vida verdadera de un creyente es una vida de sacrificio, sacrificio, sacrificio. Bueno, hermano, ¿hasta cuándo? Hasta que tú apartes esta tierra. Es una vida de sacrificio, sacrificio, sacrificio. Y es una vida de dar, 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 dar. Pero nosotros queremos recibir, 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 recibir. No, no. La vida. ¿Por qué? Porque Dios se sacrificó. Porque los creyentes se niegan a sí mismos y viven en sacrificio para poder, ¿con qué propósito? Llevar adelante el mensaje de Cristo al mundo y satisfacer la necesidad de los desesperados. Este es el único pan que tengo. ¿Tú quieres que yo haga con qué? Dalo. Pero no es justo. Ya, vos no es justo. El mundo no comprende. ¿Por qué? Porque los creyentes van tanto a la iglesia y hablan tanto acerca de Cristo. Ustedes son una bola de fanáticos. Son locos. Siempre van a la iglesia. Y tú a la cantina. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros dos? ¿Cuál es tu problema? Abierta, ¿por qué? Porque el mundo no comprende a los creyentes. Porque el mundo no conoció a Jesucristo. Yo no espero a alguien que me comprende si no conocen a Cristo. Voy a ignorar todas las tonterías que me dicen. Piense sobre esto. El Hijo de Dios en persona vino al mundo, pero el mundo no lo conoció. No querían tener nada que ver con Él y lo rechazaron. Ahora, imagínense, rechazaron a Cristo, que es lo que nosotros esperamos. El Hijo de Dios. El supremo del universo lo rechazan y tú estás herido, ¿por qué? No, piénsalo bien, por favor. Cuando el patrón dijo, bueno, el domingo quiero que haga esto. Yo estoy seguro que no me está hablando. O te vas a quedar 3 horas extra. ¿Ya? Vas a perder el trabajo. Chao. Yo te juro, ¿por qué? Porque mi esposa y mis hijos son más importantes que vos. ¿Y sabe qué? El trabajo es solamente la herramienta, el instrumento de financiamiento que Dios usa en mi vida, pero no es el único. Bueno, en ese caso te despedimos. Chao. Con gusto, ha sido un privilegio. El Señor me abre la puerta en otro lugar. Él va a proveer. Porque mi esposa, mis hijos son más importantes que este bendito trabajo y este sueldo pobre que tú me das. Dios es el proveedor. Cuando tú aprendes que Dios es su proveedor y no es el trabajo, es su fuente, no es el trabajo, es la herramienta, el instrumento, pero no es tu fuente. Dios es tu fuente. Aprende a vivir por principios y no por circunstancias. Aprende a vivir por la confianza en Dios y no por el temor de que posible, ojalá que existe, que me va a pasar. Venga lo que venga, cueste lo que cueste, yo estoy en la mano de Dios. Así no ha sido con nosotros. Ahora bien, si el mundo rechazó a Jesucristo, el propio Hijo de Dios, es probable que rechacen a los hijos adoptados por Dios. El mundo sencillamente no está dispuesto a reconocer que Dios es justo y puro. No lo van a reconocer. No quieren tener nada que ver con un estilo de vida que exige todo lo que una persona es y tiene. Y ahí está el problema. Dios exige todo lo que tú tienes y lo que es. Pero hemos sido criados en una familia, un hogar, no importa qué país. No es todo lo que yo tengo y lo que soy que me lo voy a dar, no, todo lo que yo quiero. Ve, te lo tengo al revés. Sencillamente no están dispuestos a sacrificarse para llevar el evangelio alrededor del mundo y por satisfacer las necesidades, ¿no? No comprenden la naturaleza de los creyentes que son los hijos de Dios, que no pueden vivir otra vida más que de seguir a Dios. Tú no puedes vivir doble vida. Y la mayor parte de la gente de la iglesia hoy día tiene una doble vida. Aquí nos besamos, nos recibimos y comentar hermana, como hermanito, y somos diablitos allá afuera. Hipócritas. ¿Por qué? Porque los creyentes conocen a Dios en todo. Nada, los verdaderos creyentes. Conocen a Dios en todo su amor y en la majestuosidad de su ser. Esto es lo que el mundo no puede comprender. Vamos a orar. Tenemos una presentación con el hermano Milagros primero y luego el hermano Dios Dado. Amén. Señor Padre, te pido en esta mañana, Señor, que abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor, a cimentar la verdad del Evangelio en nuestros corazones de tal forma que no puede ser contenido en nuestras almas. Lo tenemos que compartir con gozo y con amor y con un anhelo de compartir ese mensaje tan grandioso y tan maravilloso con un pueblo que está en camino al infierno. Ayúdenos, Señor, a abrazar esta experiencia increíble de amor de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A los que están allá atrás les pedimos que se acerquen un poquito más. Miren lo que tenemos por aquí. ¿Qué será? ¿Qué será? Que hemos venido a presentarles algo. Mira, tenemos ahí una hoja, un papelote en blanco, ¿no? Se preguntarán qué estará haciendo ella ahí. Pero quiero presentarme. Mi nombre es Milagros. Por aquí estoy con mi asistente ahí atrás. agradecerles porque se están dando el tiempo de estar aquí con nosotros, conmigo ahora. Y se estarán preguntando, ¿qué hace aquí? Miren lo que tengo aquí. ¿Qué será esto? ¿Hace cuánto tiempo? Pintura, sí, ¿no? Miren, aquí tengo pintura. ¿Qué haré con esa pintura? Entonces, ¿qué es esto, no? Es un papelote. ¿Saben qué? ¿Hace cuánto? ¿Cuántos ya acabaron el colegio? ¿Cuántos por ahí están empezando a el colegio? Por ahí veo niños, niñas, mira, bebés, ¿no? Niños, wow, sí, sí. Ah, ya, sí, ahora que están de vacaciones, ¿qué están haciendo ahora que están de vacaciones los niños? Creo que ahora están aprovechando, mira, por ahí veo una familia, ¿no? Con su hija, su hijito. Allá veo una mamá también con su hijito, ¿no? Qué bueno que estén aprovechando este tiempo de salir en familia. Minutos de su tiempo. ¿Saben? Voy a hacer algo Y como les comenté en algo del colegio, ¿a quiénes les gustan los números? ¿Por a quiénes les gustan los números? Uy. Ya. Por esa razón también estamos aquí, para que se reconcilie con los números, ¿ya? ¿Cómo nos vamos a reconciliar con los números? ¿Quiénes han sido así buenos en matemática? Más o menos, por ahí, otro cero a la izquierda, ¿qué eres por ahí? Hoy día vamos a reconciliarnos con los números y vamos a hacer un ejercicio así de fácil. Ustedes me van a ayudar, vamos a, parece cuánto no hemos contado, ¿no? Contar, y me van a ayudar ustedes. Voy a aquí escribir los números y ustedes me ayudan. A ver, por allá, sí, asómense por aquí. Miren, vamos a escribir los números. ¿Me ayudan, por favor? ¿Qué número es? Muy bien. 4. ¿Hasta dónde miré? No sé. 5 y 6. ¿Por aquí? 7, 8. Muy bien. 9, 10. ¿Qué estaremos haciendo aquí? A ver. 11, 12. Muy bien. Por ahí un niño pequeñito. Qué bien. Mire, ya sabe. Y debe contar los números. 13, 14, 15, muy bien. 16, 7. ¿Qué haremos con estos números? Haré un sorteo, ¿qué será, no? 19, 20. Muy bien, 22. ¿Qué sigue de 22? ¿Quién sabe? 23. Mi edad, ¿ah? 24. ¿Qué más? 25. 26. 27. 28. 29. 30. ¿Hasta dónde miré? Vamos a ver. 31. 32. 33. ¿Qué sigue de 33? 34. Y 36, muy bien, 36. Y miren, para esta actividad necesitamos estos números, 36. De 6 en 6. ¿Y saben? ¿Está bien grande? ¿Nota? Sí, ¿qué? Entonces, para este juego matemático, ¿saben qué? Les tengo que asegurar algo. Que vamos a elegir 6 números. Ustedes van a elegir 6 números, yo no voy a elegir ningún número, ustedes. ¿Y saben qué? En esta actividad vamos a sumar esos 6 números, ¿y qué creen? La suma de esos 6 números, 111. ¿Lo creen o no lo creen? Los números ustedes lo van a elegir. ¿Lo quieren comprobar? ¿O seré aquí, he venido así una charlatana que les ha venido a engañar, ¿no? Sí. ¿Quieren que los comprobemos, sí o no? Los números consta que... ¿Alguien me conoce? Yo no, por si acaso yo no los conozco, ¿no? ¿O me conocen? ¿No? Por ahí no he dado los números exactos. No me conocen. Es más, ustedes van a levantar las manos para darme el número. ¿Qué les parece? Yo no les voy a elegir para que no piense que yo los conozco y por ahí tengo a mis cómplices. Exacto. A ver, ¿quién quiere darme un número? Obviamente que los que están aquí en la pantalla. Ya. 1. ¿El 1? El 1. ¿Qué número? El 1. Y un niñito que nos dice el 1. Pero vamos a darlas. Este juego también tiene reglas. Miren, vamos a hacer ese número para que todos me entiendan las reglas, ¿no? Y para los que recién han... Estamos haciendo una actividad donde las... números que ustedes van a elegir, ¿cuánto hemos dicho? 111 para los... Por ahí nos ha dicho un niño el 1. Y la regla de esta actividad, ¿saben cuál es? Que vamos a eliminar los números de las columnas, tanto de abajo y tanto del costado, de los costados. Ahí se me ha caído ya. Entonces vamos a eliminar por aquí, vamos a eliminar por la derecha, donde estos números eliminados ya no van a contar, o sea, tú ya no vas a poder elegir estos números. Ahora vamos, ¿me han entendido la regla? Sí. ¿Por allá qué número? El número 11, hay una niña, nos ha dado el número 11. ¿Cuál es la regla que tenemos que eliminar? A los costados, arriba, abajo, ¿no? Todo lo que esté libre. Ahora, por ahí otro número. Por ahí otro número. ¿Qué número? Por allá 14. 14. ¿Cuál era la regla que vamos a eliminar? Estamos eliminando. Por ahí, por favor, no se peleen. Les voy a dar su turno. Por ahí, no se peleen. Sí. Dígame qué. 22, el número 22. 22, 22. ¿Y por qué 22? ¿Por qué habrás elegido 22? A ver. ¡Wow! El día que nació, ¿no? Entonces la regla es eliminar. Por ahí, ¿cuántos números ya tenemos? Cuatro. ¿Cuántos nos faltan? Son seis números que los que tenemos que elegir. Dos. Por ahí, a ver, por esta, por aquí nadie me ha dado un número. Oh, no, sí me han dado. Usted, señorita, ¿qué número? 27. Tenemos que encerrarlo y eliminamos. Recuerdo un profesor de matemática que en las operaciones decía para cancelar este, se va, decía el profesor de la academia. Entonces, ¿cuántos números ya tenemos? 5. Falta uno. ¿Qué número está libre? El 36 está libre. Y es el último número. Ya tenemos los 6 números. Y ahora, ¿qué? La suma de esos 6 números. Y van a dar ¿cuánto? 100. Sí. A ver, vamos, vamos. A ver, ¿cómo estamos en matemática? Esa actividad tú también lo puedes hacer en casa, con tus amigos, de repente una reunión, ¿no? En la casa, una reunión familiar o entre los primos, ¿no? Ve, mira, te voy a enseñar y le enseñas lo que vas a aprender hoy día. A ver, vamos a empezar de mayor a menor. ¿Qué número tenemos abajo el último? 36. Luego, ¿qué número? 27. Luego, 22. 14. 11, para que vean de este lado, por favor, y 1. Ahora vamos a recordar cómo se suma, ¿no? Por ahí debe haber unos matemáticos, físicos, de repente uno que ha venido de la NASA, no sé, que está de vacaciones aquí en Cusco, ha venido a conocer Machu Picchu, ¿no? Entonces, vamos a sumar. 6 más 7, más 2, más 4. Por favor, ¿por qué nos confunde la concentración el amigo de atrás? De nuevo, 6 más 7. ¿Sí o no? ¿O no? O cuando no hemos sumado así con lápiz, cuando no hemos sumado con los deditos. ¿Necesitamos concentración o no? Ya, nos vamos a concentrar de nuevo. A ver, 6 más 7, más 2, más 4, más 1, más 1, 21. Muy bien. Llevamos dos, así, ¿no? Yo ahora no olvidarme, otros ya en la práctica. Ya, dos más tres, más dos, más dos, más uno, más uno. ¡Mire! Entonces, salió 111, ¿se imagina? 111. ¿Qué les pareció esta actividad? 111, la suma de seis haciendo esta actividad. Esta actividad te va a servir para que lo puedas hacer con amigos, con familiares, en el colegio, ¿no? Mientras que están en el recreo, en tantos lugares que lo puedes aplicar. Gracias por su atención. Ahora yo les quiero dejar con un amigo, ¿no? Que les quiere decir algo importante. Por ahí te voy a pasar a mi asistente, nuestro asistente Héctor, nuestro asistente Héctor va a pasar y, ¿no? ¿Es mejor trabajo en equipo, sí o no? Sí, es mejor el trabajo en el equipo. En equipo, perdón, ya. Entonces ahora les dejo con Dios Dado. Él se llama Dios Dado, mi amigo. Él tiene algo importante que decirles. Por favor, denos unos minutos más de su atención.
Bueno, ante todo, muy buenos días con todos, señoras y señores. En esta oportunidad les voy a venir a hablar. Más que todo es sobre la Biblia. Y primeramente empezaré hablando sobre el hombre. El hombre, primeramente, el hombre fue la creación perfecta de Dios. Junto a eso, Dios creó el cielo, la tierra, los animales, las plantas, el universo y todo lo que nos rodea. Entonces ya tenemos a un personaje principal, que viene a ser Dios. Entonces, ¿cómo es Dios? Dios es un ser omnipotente, que nos quiere, es amable, su amor es infinito y primeramente el hombre fue creado a su imagen y semejanza. Entonces, el hombre tiene una vida, la cual empieza desde la niñez hasta que uno sea ya pues viejito, ¿no? Y ya. Entonces, esta escalera representa la vida del hombre, y que en cuestión el hombre en principio tiene sus actitudes, tantos que son buenas y malas, y que en cuestión a veces el hombre quiere tener la razón, pero no la tiene. Entonces, también el hombre se cree más que todo el rey del mundo, digamos. Uno puede ser la soberbia, otro puede ser el dinero, porque no solo porque la persona, digamos, tenga casa, carro, entre otras cosas, no porque tenga dinero, pues se va a creer más que otras personas. Porque hay una frase que dice: ¿de qué sirve tener riquezas materiales cuando hay pobrezas en el corazón? Entonces, ¿de qué va a servir la persona que esté llena de lujos, de cosas materiales, cuando no tiene amor en el corazón? Porque si una persona no tiene amor en el corazón, ¿qué amor puede expresar a su prójimo o incluso a su familia? Entonces, si ese hombre no tiene amor en el corazón, simplemente no tiene a Dios, porque Dios es amor. Entonces, otra cosa del hombre es que el hombre pasa por circunstancias. Todos han pasado por ello. Han pasado por altibajos y ha llegado momentos en que hay personas que no aguantan más y se refugian en el alcohol, en las drogas, que eso al final los hace, por cierto momento, ser libres, pero en realidad no. Y ese alcohol o esas drogas lo puede convertir en un vicio y lo puede llevar a cosas mucho peores. Entonces, Dios, como nos ama muchísimo, expresó su amor enviando a su Hijo Cristo. Entonces, lo mandó a la tierra. Uno, ¿por qué? Porque el hombre tiene un impedimento que no lo deja acercarse a Dios. Entonces, ¿cuál es ese impedimento que al hombre no lo deja acercarse a Dios o estar en comunión con Él? ¿Alguien sabe? Muy bien. Entonces, acá ponemos el pecado. Entonces, este pecado no nos deja acercarnos a Dios, no nos deja estar con Él. Porque siempre, todas las personas hemos pecado. Aunque sea, porque todos somos seres humanos y siempre hemos pecado. Y más que todo esto se puede demostrar desde, digamos, la adolescencia o desde ya pues desde pequeño, porque se sabe que los adolescentes somos rebeldes y, bueno, en cuestión, un mandamiento dice que honra a tu padre y a tu madre. Y esto quiere decir que, bueno, tenemos que respetarlos y, en cierta forma, también valorar todos sus esfuerzos que hagan ellos por nosotros. Porque en acá se ve mucho que hay adolescentes, bueno, incluso que llegan a pegar a sus padres, y que eso está muy mal. Y también hay padres que son, que se sacan el ancho, por así decirlo, para darle lo mejor de ellos a sus hijos y para que también no pasen por las circunstancias que ellos pasaron. Entonces, los chicos a veces no valoran ese trabajo, ese esfuerzo que hacen ellos, y se lo toman a la ligera. Y otro es que también hay veces por, digamos, por enojo, puedes levantarle la voz a tus padres, que eso estaría muy mal. Y desde ahí ya se va pecando, porque todas las personas nacemos ya con el pecado. Como dije antes, Dios envió a su Hijo Cristo. ¿Para qué le envió primeramente? Dios mandó a su Hijo para que nosotros seamos salvos, porque es para que seamos libres. Porque en la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, Cristo fue una persona muy justa y no cometió pecado alguno. Entonces, como el hombre, nosotros necesitamos de Dios. No podemos hacer nada sin Él. Porque hasta incluso para tomar una decisión tenemos que pedir una pequeña oración para pedir que la decisión que estemos tomando sea la correcta. Porque todo depende de Dios. Y que también algo que leí decía que cuando estén dos o más personas reunidas en mi nombre, ahí estoy. Entonces, Dios siempre nos está acompañando. Aunque no lo podamos ver, aunque no lo podamos sentir, sabemos que Dios está siempre con nosotros, cuidándonos, protegiéndonos. Y hay personas que niegan a Dios y que, bueno, no creen en Él. Entonces, Cristo fue una persona muy amable, donde sufrió mucho porque lo humillaron, lo golpearon y finalmente lo crucificaron. Entonces, Cristo vino al mundo para salvarnos, para pagar todos nuestros pecados. Y bueno, un momento que termino esto. Ya, bueno. Y Jesús dijo una frase: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, con esta frase, ¿qué quiero decir? Que yo soy el camino. Con esto quiero llegar a decir que nosotros solo nos podemos acercar a Dios o, digamos, tener una comunión con Él a través de Cristo, porque es el único camino para interceder con Él. O, en otras palabras, para que podamos reconciliar eso. Mm. Entonces, luego tenemos que volver. Con esto quiero decir al arrepentimiento. Cada una de las personas sabemos y también somos conscientes de las cosas que hacemos, de los errores que cometemos y también de los pecados que hacemos. Entonces, tenemos que volver a Dios, pero ¿a través de quién? A través de Cristo. Y por último tenemos la palabra confiar. Confiar es sinónimo de creer. ¿Creer en quién? En Dios. Nosotros tenemos que creer en Dios, pero ¿cómo el hombre tiene que creer en Dios? Y otro es que también un impedimento para el hombre es el pecado. Entonces, también Dios quiere que a sus hijos junto a él, a un reino que se llama cielo. Entonces, ahora, ¿cómo el hombre puede, como dije antes, Jesús vino para salvarnos? Entonces, la sangre de Cristo es nuestra salvación. No, con eso no digo que te comas la sangre de Cristo y ya pues estás salvado, ¿no? Sino que con lo que quiero decir es que con el bautizo no quiero decir que ya esté salvo. Simplemente el bautizo es para que una persona que esté en el pecado y que esté en el mundo esté limpia de pecado. Es como nacer de nuevo, pero no como un bebé, sino ante los ojos de Dios ser limpios de pecado, ser un alma pura de nuevo y de ella encomendarse a Dios. Y eso sería todo. Muchas gracias.
Muy bien. La cosa más importante es que cada uno presente el Evangelio con su propia personalidad. Y al nivel que él o ella lo comprende, a la audiencia que se va a dirigir. Es la cosa más importante, ¿no? Nosotros no somos robots. No todos son hechos de igual, ¿no? El Señor trabaja con tu persona tal como eres. Muchísimas gracias, Desdado. Muchísimas gracias, Milagros. Aprendí algo que aquellos que son de la NASA han ido a la altura de Machu Picchu. Aprendí algo nuevo. Fue absolutamente impresionante. Solamente en Perú. Muy bien, vamos a concluir aquí en la oración y tenemos media hora para el café. Muy bien. Señor Padre, gracias, pues, Señor, que hoy día hemos visto dos personas más llegar y presentar, Señor, y delante de un pueblo, Señor, la idea, el concepto, Señor, de que es el Evangelio. Gracias, Señor. Ahora, Padre, permítanos que todos seamos, Señor, seamos hombres y mujeres con valentía para presentar este gran mensaje en el nombre de Jesucristo. Amén.
Amén.